Muy buenos días y bienvenidos a Inteligencia Artificial, el podcast donde hablamos del presente y el futuro de la inteligencia artificial, analizamos casos donde ya se están usando estas tecnologías y vemos cómo podemos aplicarlo en el día a día de nuestros trabajos, proyectos y empresa. Yo soy Pocho Costa, ingeniero en sistemas, programador y amante de la tecnología, y me puedes encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio de Inteligencia Artificial. Hoy un episodio especial porque tenemos un invitado, así que no le vamos a perder más tiempo y démosle paso. Bienvenido, César Riad, al podcast. Gracias por venir.
Hola, gracias a vos, Pocho, por invitarme y gracias a todo el que escucho.
Ah, buenísimo. ¿Cómo va todo, César?
Bien, bien. Con mucho trabajo. La verdad que el sector de la IA últimamente estuvo muy movido, así que hay muchas cosas para hacer.
Buenísimo. Bueno, para quien no te conozca y como para arrancar, si querés contarnos quién sos y a qué te dedicas.
Bueno, soy César y ya hace varios años que vengo con la misma profesión. Mi profesión es líder de inteligencia artificial. Básicamente lo que hace una persona en mi posición es dirige programadores, poquito codea, poquito, y está siempre a la vanguardia y trata de, ya sea, armar el equipo dentro de una organización, una empresa, y ser como el vínculo entre la parte técnica y la área de legales, la área de experiencia de usuarios, la área de ir a conseguir fondos, de implementarlo. Entonces, es eso básicamente mi profesión, por así decirlo.
Buenísimo, sí. Doy fe que estás hace bastante en esto porque nosotros, si mal no recuerdo, nos conocimos en el 2018 en IBM, en las oficinas de IBM, en un evento que hubo ahí, que vos en ese momento estabas con GlucoPic, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. Yo comencé, es muy loco porque una de las siempre las preguntas es ¿cómo conseguir el primer trabajo en ciencia de datos e inteligencia artificial? Y lo mío fue bastante, se fue dando muy natural porque yo tenía emprendimiento y startup. Y yo iba a la empresa, le ofrecía mi emprendimiento, las cosas que quería. Bueno, no quería mi emprendimiento. Pero, che, ¿pero vos podés hacer esto? Y yo, sí, sí, puedo hacer. Y yo le hacía cosas. Y ahí fue como que fui, sin querer queriendo, adquiriendo experiencia. Y bueno, y ahí fue como que se armó todo. Y es como conseguí trabajo. O sea, sin pedirlo. O sea, iba a mostrar una cosa, mi producto. No quería mi producto, pero me pedían otras cosas. Así que, sí, en ese momento estaba con GlucoPic. O sea, un gran proyecto.
Sí, estaba buenísimo. Che, César, ahí contaste un poco, pero ¿cómo arrancaste vos? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Qué estudiaste? ¿Qué estuviste haciendo en todo este tiempo?
No, uy. A ver, yo de chico, un poco lo que siempre hacía era, me dejaban solo en el patio, ¿viste? A jugar con mis perritos. Y yo tenía una fascinación por los insectos y literalmente lo que hacía era agarraba hormigas y tenía varios frascos y a una le sacaba la cabeza, a otra la pata y medía en cuánto tiempo seguían vivas. Las tenía todo ahí, las tenía todo anotado. Y yo con eso quería predecir. Muy loco, pero es las cosas que son mis primeros recuerdos. Son mis primeros recuerdos. Y me fascinaba hacer eso, ¿no? Poder llegar a predecir esas cosas. Bueno, después entro a la secundaria, empiezo a competir en Olimpiada de Matemática, me va muy bien. Entro también a Olimpiada de Química, me va muy bien. Entro a la universidad tratando de buscar un poco eso. Me anoto primero en la carrera de Ingeniería Química. Llego hasta tercer año, me parece insulsa, y después me voy a Ingeniería de Alimento. Me recibo de Ingeniero de Alimento y me queda una materia para recibirme Químico y todavía sigue colgada ahí. Y después de ahí ya, como tenía este don de programar y de matemática fuerte, se me hizo casi natural, siempre volcándola a la programación. Por lo menos Alimento, era donde era mi startup. Y después ya llegó un momento que tenía tanta experiencia, por ejemplo, esto hace casi ya 4 años, no sé, había manejado 5 a 6 millones de mensajes, o sea, WhatsApp al mes. Entonces nadie tenía esa experiencia y entonces me fui alejando de la parte de alimentos para irme al sector de gobierno, a otros sectores bancarios y bueno, después ahora de vuelta volver al sector de retail donde estoy más o menos, igual sigo ayudando a gobiernos. Entonces, bueno, un poco fue eso. Y también, nada, como les había comentado, quería poner mis emprendimientos y la vida me fue llevando. Recordemos esto para la gente de 2015. Yo ya para el 2017 ya había armado mis primeras startups, tenía premios. 2015 salió TensorFlow. O sea, mis primeros prototipos fueron en TensorFlow, fue lo que me habilitó fuertemente a iniciarme, porque no, en ese momento no había nada, o no había nada para los humanos, ¿viste? Sí, para la universidad de investigación. Y bueno, y lo que me permitió, también creo que fue algo bastante que me diferenció, poder haber estado en Estados Unidos, capacitarme allá, de manera presencial. Estamos hablando de 2017, una persona que, nada, que estuvo en Estados Unidos, era ingeniero y ya tenía experiencia software, ya era un montón en ese tiempo, 2017. Y bueno, y ahora mucho más, entonces bueno, ya es como que, no, se fue dando así como que natural. Yo siento que se fue dando natural. No lo busqué y es el rol que me asignan siempre. Así
Mirá vos,
que,
¿no? O
así fue.
sea, sabía que alguna startup que tuviste estaba relacionada con alimentos. No sabía que habías estudiado ingeniería en alimentos. Yo, mi secundario lo estudié con orientación en tecnología de alimentos y después inicié la carrera de ingeniería en alimentos hasta el 2001, que fue la crisis. Ahí abandoné y después, cuando iba a retomar, se me dio más por retomar en sistemas. Pero tengo un montón de amigos que sí se recibieron, amigos y amigas que estudiaron y se recibieron de ingeniería de alimentos.
Yo les cuento algo, a ver, algo que es un sueño en su momento. ¿Qué pasa? La carrera de ingeniería quiere ser común a todas las ingenierías, esa es la idea, y es la idea también, un sueño hace mucho tiempo que el título tenga validez en el Mercosur. No se logró nunca, obviamente, es el sueño de segundo tiempo. Esperemos que algún día sea algo así más parecido a los ambientes, viste, europeos o Estados Unidos, que tenés después así, ya terminaste los 5 años, ya seguís con un máster, bueno, acá no. Pero bueno, vemos lo que sale.
Al menos en ingeniería en sistemas, que fue donde me recibí yo, recuerdo que hemos tenido que hacer algo de la CONEAU, que era para validar el título de manera internacional. No sé si eso se hizo en alimentos y en otras.
No, ahí es que esa era la idea. Justamente yo cuando era estudiante participaba, me había mandado. Todavía medio que no está, todavía está en pañales, o sea, pero bueno, ya te digo, va a costar mucho y todos los trámites.
Mirá,
Esperemos que sea
bueno.
así.
Nada, buenísimo todo esto, César, un raconto ahí de tu historia. Y ahora, ¿qué estás haciendo?
Ahora dedico mayor tiempo de mi vida, estoy como líder de inteligencia artificial para el grupo Carrefour.
Buenísimo, nada, súper interesante. Y nada, ahí si podés contar algo, algunos
Sí,
proyectos en los que estén
sí.
participando, están
De
haciendo.
lo que se puede contar, algo muy, muy loco, o sea, tiene muchísimos datos. Yo creé el área, o sea, fui líder a crear el área y bueno, y armamos el equipito. Algo extremadamente simple, o sea, un clúster de tiendas, o sea, poder entender qué tiendas venden más y por qué, qué patrón en común tienen. Es decir, importa que esté la competencia al lado, que haya mucho tránsito, que haya mucha densidad de población, que tengas un parking al lado, o sea, tenés un estacionamiento, que tu tienda sea más grande, más chiquita, eso importa a la hora de vender, o sea, o dentro de una misma categoría. Algo tan simple como eso, lo pudimos desarrollar. Me gustó mucho, fue simple, pero acá no era tan simple, porque es la misma historia de siempre, ¿no? A ver, para los que saben programar, será, bueno, tiene un clúster, perfecto, sí. No será más de 50 líneas de código, perfecto. Pero bueno, ahora la idea era ir a conseguir esos datos. Y andás tan todo sucio, ir a buscar uno, hablar con uno con otro. Esa historia que siempre se vuelve a repetir, creo que en todos lados. Y ya armamos nuestra propia base de datos, está andando bien. Después, lo típico, predicción de ventas. Predicción de ventas, todo algo siempre va a haber en todos lados de la parte de retail. Después, lo otro también, por ejemplo, procesar a grandes volúmenes los comentarios. Generalmente, cuando vos haces la compra, te llega un mail, en el mail vos podés hacer, dejar una reseña si te gustó, si no te gustó, un producto faltante, algo. Y bueno, esos son volúmenes gigantescos de datos. Procesar todos esos volúmenes de datos que bueno. Muy interesante, lo que tienen una cultura muy innovadora, quieren hacer muchas cosas. Y bueno, gran parte también de mi labor es entender qué proyectos son técnicamente factibles y técnicamente rentables.
Sí.
No es menor, no es menor porque hay muchos que sí son factibles, pero no son rentables.
Tal cual.
Y un poco eso también, ¿no? De ir a entender de lo que es una transformación digital. Vos llegás y lo primero que quieren es que su día a día sea más relajado. Entonces, automatizar esa parte. Y después los cambios disruptivos, ¿no? De cómo ya directamente toda esta IA te reemplaza a toda esta gente. Entonces, todos esos pasos de definir el perfil para que una empresa o una institución quiere tener una inteligencia artificial, cuál es su rol, no sé, con el gobierno, con las instituciones, con las startups, con educación, tenemos pasantes, sí o no, para qué y cuál es la finalidad. Bueno, definir todos esos conceptos es acá mi trabajo, ir a ayudar, porque, a ver, más allá, mi rol es básicamente siempre es el mismo, es disminuir la brecha tecnológica. Y a veces lo desarrollamos nosotros con mi equipito o otras veces buscamos proveedores. ¿Y qué cosas, bueno, desarrollamos nosotros? ¿Y qué cosa un proveedor? ¿Qué es el core del negocio? ¿Qué cosas no podemos esperar? Todas esas definiciones, poder dárselas y darle claridad a alguien un poco más arriba, ¿no? Entonces, bueno, es eso, ir mediando y explicando. Entonces, eso, más o menos, mi rol.
Excelente. Nada, buenísimo. Sí, lo típico de la cabeza del área. ¿Sabes qué, César? Este podcast lo escuchan muchos empresarios, emprendedores, pero también lo escucha un montón de gente que quiere aprender, o desarrolladores, gente que tal vez interesa más lo técnico. No sé si comentaste un poco los proyectos, de qué se trataban, pero si podés comentar algo de lo técnico, de qué tipo de proyectos son, si son proyectos de Machine Learning, proyectos de Big Data, proyectos que trabajen con Computer Vision. No sé si...
No, no, perfecto. Bueno, uno de los requisitos para el puesto era que sepa todas las tecnologías. Y dicho sea de paso, trabajamos todas las tecnologías. Tenemos de todo, algo tenemos. Por ejemplo, audio a texto, tenemos. Texto NLP, tenemos. Grandes modelos de lenguaje igual, tenemos. Tenemos, por ejemplo, predicción, tenemos. Machine Learning, también tenemos. A ver. Imágenes, video, streaming, tenemos. Texto a imágenes, también tenemos, lo estamos probando. O sea, tenemos una variedad de proyectos, obviamente, en diferentes estadios. Todos, en algunos sí podemos hablar, en otros, pero abarcamos todo lo que es el área mía, es data e inteligencia artificial. Y sí, por suerte tenemos todo eso, así que por lo menos estoy bastante entretenido. La verdad que sí. Toco todo.
Imagino que sí, que una empresa de ese tamaño y con el volumen de datos que se deben generar y la iniciativa de hacer tantos proyectos deben tener para entretenerse. Ahí no se van a aburrir.
No, la verdad que eso, pero sobre todo también la cultura que tiene. Les interesa innovar y eso también no es menor. No es menor porque, a ver, ya de los proyectos que te comenté que estamos corriendo, nos piden más y más y más y más. Y yo sé que pareciera fácil, pero no es tan fácil tener una idea en inteligencia artificial, implementarla, que lo consuma la organización y que te pidan más. Eso ya de por sí es
Es
un
un
caso de
montón.
éxito enorme.
Sí,
Me
sí.
ha pasado en otros lugares que, si bien era la solución correcta y si bien tenía dos, tres personas o sponsors viendo la apoyada, después te cambiaron la cabecita a los CEO, a los directivos y ya está, ese proyecto se murió. Y si bien era la solución correcta para ese problema, incluso hay cosas, no da. Entonces, bueno, nada, es esto, ¿no? De que le gusta, yo creo que ahí me siento conforme y bueno, estamos acá y el equipo está creciendo.
Buenísimo, excelente. César, ¿qué en todos estos proyectos, o en alguno en particular, qué desafíos son los que te encontrás o se encuentran ahí con el equipo cuando están trabajando en estos proyectos?
Yo creo que siempre, por lo menos a ver, yo les cuento, he trabajado en gobierno, he trabajado en otras multinacionales, y la historia es siempre más o menos lo mismo, ¿no? Uno ya sabe, o cuando lo contratan es porque ya sabes hacer un modelo XGBoost, ya sabes hacer un clúster, ya sabes reentrar por lo menos transfer learning y una red neural. Bueno, perfecto. Pero la idea o el hacking es hacerlo acá dentro de la organización. Entonces vos entrás, cuando es muy grande, tenés un área que es directamente infraestructura. Entonces tenés que pedirle a ellos todo. Tenés otra área que es directamente seguridad informática. Entonces tenés que pasar fin función informática. Entonces, yo creo que el gran secreto es hacer correr esos modelos adaptándose a la cultura. Y no es menor eso porque, ¿qué pasa? Si bien uno codea y va rápido, pero si va muy, muy rápido, puede haber muchas fricciones. Y si va muy lento, puede ser que tu área no sea rentable y no sobreviva como. Entonces es un mix exacto de cómo tenés que ir tomando los tiempos, y es que justamente la idea de tener varios proyectos en paralelo es que podamos mostrando hitos constantemente. No solamente eso, sino que yo creo que por ahí, como uno es programador, siempre no se quiere poner la camiseta de Superman, y digo, yo esto lo puedo hacer. Sí, ya sé que lo puedo hacer, pero el hecho de que tenés que seguir a buscar a un agente, contratarlo, capacitar, hacerle onboarding. Bueno, no, ahí es preferible delegarlo y tenerlo ya un proveedor. Por más que sea una pavada, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? El objetivo es saber para qué vos estás en la organización. Yo estoy para disminuir la brecha tecnológica. Entonces, yo siempre un poco más de egos y entender esa parte, ¿no? De cómo vas mostrándole avances y cómo le haces entender que tu área es extremadamente rentable, y cómo haces para proyectos largos que sabes que demoran tiempo hacerlo. Es, creo que más que nada, el timing de la gestión, fuertemente. Yo creo que, a ver, una de las veces, por lo menos lo que yo noto de otras áreas, que gente dice, no, yo sé, vienen y me comentan de otra, no, yo sé ballenar, hice un curso y tengo que hacer esto y esto. Y digo, pero ¿por qué no lo hiciste antes? Entonces, ver esas personas y que justamente, ¿no? Si vos tenés la solución, por más que sea la correcta y que no lo hayan implementado, faltaron skills, los famosos skills, soft skills. El soft skill también es venderlo. El soft skill también es saber hacer encajar, como por ejemplo, seguridad informática, la sección de legales, los compliance. Entonces ya la cosa se vuelve mucho más grande cuando tenés millones de clientes, tenés millones de problemas. Entonces, bueno, hay que armar todas las cosas correctamente para hacerlo. Yo creo que es eso. Es orquestarlo y como todo, ¿no? A ver, es una empresa y tenés que mostrar que le estás generando mucha ganancia a la compañía. Y cómo mostrar esos datos, esos resultados.
Total, sí, antes mencionaste lo del ROI, ¿no? El retorno de la inversión o los costos de los proyectos. Súper importante hacer ese buen análisis. O sea, pasa muchas veces de que se tienen ideas, pero llevarlas a la práctica no es rentable. Entonces, o escalarlo, ese es un típico problema, ¿no?
No, no solamente eso, sino es, a los proyectos le van a pasar miles de cosas malas, o te van a aparecer cosas, y más cuando vas creciendo. Entonces tenés que tener un equipo consolidado, necesitas tener un equipo. Y el equipo tiene que saber que lo que está haciendo es, realmente está comprometido para llevarlo hasta el final. Porque si es algo que, por ejemplo, uy, no sé, veía un administrativo y en vez de 5 horas lo redujo a 15 minutos. Y eso no te genera mucho más ganancia. O sea, no. Entonces, hacer proyectos realmente grandes y, sobre todo, entender el negocio y hacer cosas que sean core del negocio. Es decir, que no podemos esperar que la haga o esperar tener, no sé, un enlatado o que a un proveedor se le crezca la lamparita. ¿Sabes? Entonces, como saben que están haciendo cosas trascendentales para el negocio, es eso lo que creo que mantiene entusiasmado.
Genial, genial. César, y en la actualidad y con todas las tecnologías que van surgiendo, ¿qué oportunidades estás viendo vos, cosas interesantes que pueden surgir?
Ah, Eso es una pregunta profunda. A ver, no, no, no. A ver, te comento. Sí te digo qué cosas no veo o
Sí.
donde no haría e-commerce. ¿Por qué? La ganancia es muy chica. Hoy por hoy, en todo lo que sea e-commerce, sí tenés ganancias, ¿verdad? Que está, es redituable, pero es muy, muy pequeña. Hacer algo de IA para e-commerce, lo pensaría dos veces.
Interesante.
Pues son los costos, son las ganancias son marginales, básicamente. Sí tenés, pero es muy, muy poquito. Eso, ahí yo no haría. Después, creo que falta mucho, no
Datazo, te digo,
solamente.
para que te interrumpo, datazo lo que tiraste.
Sí, porque no te da los márgenes. O sea, cuando vas a hacer un proyecto de IA en eso, tienes que ser súper rentable. O lo otro que te queda es cambiar el modelo de negocio, cobrar por éxito. Yo creo que hoy por hoy, y vamos a la segunda cosa, creo que hoy por hoy todo sería cobrar en función del éxito. ¿A qué voy? Es, por ejemplo, hay un caso, tengo una conocida que está en Alemania, tiene un software de inteligencia artificial que vos llamás, por ejemplo, vas a pedir tipo una hamburguesa, ¿no? Te atiende, vos no sabes qué es, pero en realidad es una IA. Perfecto, ¿qué querés? Quiero esta hamburguesa con esa. Ah, bueno, listo, perfecto. Corta. Y si la llamada fue con éxito, recién ahí te cobra. Si no, si no te entendió o hubo un error o algo, te deriva un humano, entonces esa llamada no te cobra. Entonces, esas implementaciones creo que son las que mayor éxito va a tener. Y ahora, por ejemplo, si lo están escuchando gente que tiene startup, es cómo se le vende a una gran corporación. Que dicho sea de paso, mi trabajo también es entender qué es lo que está pasando en el mundo de las startups. Y ahora que estoy del otro lado, es lo primero que se busca es que lo que cosas que funcionen y mínimo que estén dispuestos a armar o hacer un prototipo gratis. Entonces, che, la primera duda es que cuando uno ve una startup dice, che, ¿esto funciona o no funciona? Bueno, vamos a darle una chance. Funciona, bueno, una vez que funciona, realmente cumple su promesa de valor, después nos sentaremos en una segunda reunión a, bueno, ¿cuánto es el payback? ¿Cuánto es esto? Bueno, no va a cargar, no, no tanto. Así que creo que eso no haría nada en e-commerce y lo segundo que haría es, esto generaría cualquier cosa que cambie el modelo de negocio. Después, otra cosa, la gente, sea cualquier retail, tienen los datos digitalizados. Y es más, hasta allá, pues yo soy de Bahía Blanca, de por allá hay también un supermercado que no tiene las tiendas que tiene Carrefour, pero tienen los datos digitalizados, ya están. Entonces, todas más o menos tienen los datos digitalizados. Ahora, es medio difícil innovar de afuera, ¿no? Porque uno tiene los datos y sabe realmente los dolores y por qué no está innovando, por qué no están haciendo estas cosas, porque hay ciertas complicaciones. Entonces, yo creo que el otro sería es tener un producto estrella o algo para vender, pero que también sean flexibles a atender otras necesidades. Yo creo que ahí sería, esas tres cosas serían unas buenas recomendaciones
Bien.
para implementar.
Me quedé pensando en lo que decías del e-commerce. Inteligencia artificial en e-commerce, ¿te referís a modelos de lenguaje o chatbots o qué, o a qué te referías?
A todo, a todo, a todo. La ganancia que vos tenés, suponete, de vender una zapatilla o vender una computadora o vender papas fritas por e-commerce, es mínima. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en internet te exponés a los resultados y a una competencia brutal que hay. Eso es un después. Increíblemente, por lo menos para, si bien ha aumentado el e-commerce, la venta porcentual sigue siendo presencial. Ha aumentado muchísimo. Muchísimo, eso es cierto. Pero sigue teniendo un gran valor, por ejemplo, comercial y en algunas cosas. Por ejemplo, la ropa sí se vende mucho, pero hoy por hoy, si uno tiene que hacer un porcentaje, no sé, por ejemplo, de la ropa, la mayor cantidad de ropa se vende de manera presencial. Se vende, o gigantesco, millonada se vende de manera digital, pero bueno, sigue siendo ese porcentaje relativo mucho más presencial. Pero estamos hablando de casi un 1000%. Esencial a coger.
Buenísimo, buenísimo. Sabes que para seguir avanzando y nada, seguir aprovechando que te tenemos acá y poder hacerte preguntas, te iba a decir, para los que nada, sean emprendedores, empresarios, que tengan alguna pyme, por ejemplo, ¿qué victorias rápidas crees que puedan tener implementando inteligencia artificial o qué cosas podrían hacer para empezar y tal vez hacer algún proyecto o implementar algo que no sea tan riesgoso y que le pueda dar un buen retorno de inversión rápido? ¿Se te ocurre algo?
Sí, a ver, todo lo que es atención al público, ya hay muchos enlatados, ¿no? Generalmente atención al público y sobre todo si estás haciendo una venta, ya sea por chatbot de WhatsApp o algo. Yo recomendaría por eso y de nunca perder ventas. Eso es como básico para todos. Y después es hacer o que sea un data analysis y entender. Me ha tocado estar en inmobiliaria. Por ejemplo, acá en Argentina hay una página que es el sector inmobiliario que es el BU. Todo el mundo quiere anunciar ahí y busca. Bueno, y obviamente tener una publicación en ese e-commerce, por ejemplo, de inmobiliaria, es muy caro. Resulta ser que nosotros fuimos con mi equipo y descubrimos que casi el 70% de las ventas se hace por referido. Es decir, porque tenés un conocido, ya fue tu cliente o vino de otra inmobiliaria. Entonces, que entiendan bien de dónde vienen las ventas. Que gasten un equipo de data analytics para entender de dónde vienen las ventas y cómo es el canal, dónde es realmente que consiguen esas ventas. Ahí sí, tener muy claro cómo es el proceso de adquisición de esas ventas. Les cuento algo que yo lo veo mucho en emprendedores, ¿no? Yo salía de, me acuerdo, de la universidad y la salida de la universidad era por calle Alem, en Bahía Blanca, y mi casa, bueno, había una cervecería, siempre íbamos a la cervecería. Vos le preguntabas al dueño de la cervecería, te decía, no, mi cerveza es la mejor, es la mejor. Nos preguntaba a nosotros y era, no, es la cervecería que está justo, no, es porque la más transitada,
Cerca
está
de
por
la
Avellaneda.
universidad.
Exactamente. Cuando cambió de posición, no fue nadie. Entonces, que puedan entender realmente de dónde vienen sus ingresos y cuál es el valor percibido que le están dando a los clientes, creo que les va a ayudar a vender a un potenciar más. Yo gastaría en eso. Atención al cliente y entender de dónde vienen las ventas y cómo es ese flujo. Sin lugar a duda. Es lo más económico, rápido y económico. Y después de ahí sí haría otras más cosas con el negocio.
Dale, buenísimo. No, sí, comparto esos dos temas. El análisis de datos siempre, para mí, primer paso, antes de pasar a lo predictivo, siempre primero analizar un poco qué es lo que está pasando y lo que estuvo pasando en el pasado, ¿no?
Es que se van a llegar a sorprender, te digo. No, es lo que no están vendiendo lo que ellos creen que piensan. Seguramente van a decir, no, la mejor calidad, la mejor atención y cosas. No lo están queriendo por eso. Te quieren por otra cosa. Entonces,
Sí,
hay que
no,
ver.
total. Puedes llegar a descubrir patrones que no te habías dado cuenta. Así que, buenísimo, César. Ahora, como que vimos las oportunidades, ¿no? Y qué victorias rápidas. ¿Y qué pensás o qué viste vos que sean las limitaciones que hay hoy? ¿Por qué hay casos de uso que no. Ah, que. O empresas que no están implementando IA o casos de uso que no se llevan a la práctica. ¿Cuáles crees que pueden ser esas limitaciones?
Es que hay una barrera cultural muy fuerte. Uno ve por la tele inteligencia artificial y después cuando va en la práctica no es así. Piensa que, bueno, contrata una persona y ya está. Y no, la persona sola no puede hacer mucho. Puede ser algo si sos muy bueno, pero tampoco vas a poder hacer, por ejemplo, puede ser un prototipo, puede ser algo así, rentable, pero ya después si querés tener, no sé, si tienes arriba de, no sé, 6, 7 millones de clientes, no vas a poder hacer con una sola persona algo. A un proyecto que satisfaga a todas las personas. Entonces necesitas un equipo. Mantener un equipo para los salarios de Argentina o un salario de Latinoamérica ya es altísimo, es muy caro. No cualquier empresa puede tener un equipito de desarrollo y mantenerlo. Y saber que este equipo va a perder en el tiempo, va a tener que dar soporte, se va a tener que capacitar. Nada, eso yo creo que entender los sueldos de los programadores es algo bastante no menor para los CEO. Y entender que justamente, y lo que puede pasar es que en algunas empresas, un junior termine ganando más que un gerente, o igual, en mano. Entonces, esas cosas atentan a unas recesiones grandes. O como por ejemplo que, che, le vas a pagar, pero bueno, ¿cómo hacemos para que darle la realidad? Entonces, eso yo creo que es la primera fricción para tener equipo IA. Entonces, cuando vos tenés esa brecha muy fuerte, los proyectos que tenés cara tienen que ser muy desafiantes. Entonces, son, obviamente, al ser inversiones muy grandes, proyectos desafiantes, no quieres arriesgarte. Un bote quieres arriesgarte a poquito. ¿Por qué? Porque una empresa grande ya tenés ya la ganancia asegurada. ¿Para qué te vas a arriesgar? Entonces, eso es lo que yo venía al comienzo, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer innovación incremental, no disruptiva. Vamos a hacer cambios de a poquito y después todos estos cambios grandes. Entonces, esos cambios de a poquito hay que tener espalda. Entonces, ya hay que mostrar resultados. Es esa estrategia que yo creo que es eso. Hoy por hoy, para las pymes, a no ser que sea un enlatado, la veo muy difícil que usen algo de IA. Lo veo muy difícil algún desarrollo. A no ser que quieran buscar algún programador, algún estudiante que esté ahí, que le devuelva algo medio raro, no creo que le pueda adquirir algo así. Y después, bueno, lo que estamos es también, justamente la gente tiene una rotación muy, muy grande, entonces te cuesta mantener un proyecto, que vos decías, esto va a tardar 6 meses y después termina tardando un año, porque se fueron gente, yo y lo que sea. Y bueno, tenés que tener como cierto respaldo, por así decirlo, político dentro de tu organización, como para llegar a mostrar esos resultados. Entonces tenés muchas más variables que fuerzas. Y después otra cosa es que yo siempre aclaro, es que los perfiles son perfiles terriblemente técnicos en programación y en matemática. Se les cuesta entender el caso de negocio, necesitan mucho mucho entendimiento del caso de negocio, y yo siempre digo, al igual que lo dicen las consultoras, las grandes consultoras, es que el 80% del tiempo es entender el caso de negocio y limpiar los datos. El otro 20% solamente programar. Entonces, bueno, pareciera como que no están haciendo nada en la primera parte, pero es la parte más importante. Entonces no estás viendo codear, no ven resultados, no ven código, no ven producto y los ves entendiendo, ¿viste? Entonces, ponele, por eso la persona que lo va a liderar tiene que saber cómo es el tema. Entonces, ya te tuvo que haber armado un Gantt, che, no, esto va a tardar 6 meses. Mire, yo tuve proyectos que tardaron 3 meses en ir a entender el problema y recopilar la data. Solo eso va a tardar 3 meses, le dije. Totalmente sincero, y bueno, y lo cumplimos y llegamos hasta ahí. Y recién ahora empezamos a hacer, por ejemplo, que fue un proyecto bastante grande, de predicción de ventas. Estamos muy contentos con eso.
Buenísimo. Sabes que empezaste diciendo como una de las primeras limitaciones que alguien pensaba en contratar a una persona y tener grandes resultados o grandes proyectos. Pero una de las cosas que yo también empecé a notar hace un tiempo, o sea, básicamente desde que la inteligencia artificial se hizo famosa y salió ChatGPT y todo eso, es otro caso también, que es que muchas personas por desconocimiento tal vez piensan que es todo como ChatGPT, es todo fácil, es todo rápido y que prácticamente los proyectos o resolver los casos de uso se hacen como casi por arte de magia. Esa es otra, no diría que una limitación, pero fue otra cosa con la que me he topado. Como que hay un poco ahí de distopía en lo que llega al público en general y cómo es lo que alguien tal vez con desconocimiento se imagina y después la realidad de hacer estos proyectos, que muchas veces no son tan simples y tan fáciles y rápidos.
Sí, el hecho, solo el hecho de llevarlo a producción y monitorearlo, por más que te ande bien en GPT, es un abismo. Ya por sí necesitas varias personas para eso. O sea.
Totalmente. Bien, César, últimamente, ¿qué cosas te estuvieron llamando así la atención en el mundo de AI? Sí, cosas te hayan parecido como un salto cuántico.
No me está llamando mucho la atención nada, para serte sincero. Ya hay algunas cosas que son todos remixes de algunas cosas que ya las veníamos haciendo. Obviamente ahora con más cálculo, con más data. Lo que sí ponerle que me parece interesante de estos últimos meses es los avances de Neuralink, de donde básicamente es te sientan, te ponen así como unos sensores en la cabeza y ves, no sé, imágenes de autito, 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 después vas a soñar, conoces las mismas señales y después predicen un autito. Es muy interesante eso porque lo que van a hacer es poder, primero obviamente predecir los sueños, pero no solamente eso, sino poder entender los sueños, sino también te van a preguntar algo, no sé, ¿mataste a alguien? Y vos lo vas a, no te van a ser necesario ni que te toque, vos lo vas a pensar y ya está. Ya te va a decir la inteligencia artificial cómo fue las cosas y cómo fue inclusive el asesinato. Eso creo que fue interesante. Que me podría llamar la atención las aplicaciones que puede tener eso. Así, después lo único, hace rato me acuerdo que fue hace 3 años, esto fue 3 años y medio, 4, donde leo un paper donde gente del MIT lo que hacía era, a partir de la voz, poder reconstruir los rostros. Esto lo publicaron en 2019 y hoy ya está totalmente avanzado y es algo, una tecnología totalmente de muy buen nivel. O sea, directamente hablas y ya sabes cómo es la fisonomía. Ahí, la cuestión es para la gente que no sabe es que nuestra voz contiene mucha información, mucha más de la que nosotros podemos escuchar. Entonces, si nuestra voz la podemos pegar y hacer un espectrograma, vendría a ser un grafiquito, podríamos tener mucha más información para poder entenderla. Inclusive, la han usado en algunos casos para entender, creo que Alzheimer, enfermedades como el Alzheimer, simplemente con el sonido de la voz. Así que eso también creo que en su momento me cambió un poco la cabeza, o sea, por lo menos manera de pensarlo.
Sí, estaba viendo hace poco con lo que hablabas de Neuralink que ya habían logrado que una persona pueda tener conectado Neuralink y estar jugando, creo que era el Mario Kart,
Sí.
manejándolo con el pensamiento, digamos, sin movimientos, porque me parece que la persona, no recuerdo bien, pero no tenía la posibilidad de moverse, o sea, tenía alguna limitación física, ¿no? Así que el avance en eso es tremendo. O sea, te pones a pensar en que puedas jugar a un videojuego controlando con la mente y las cosas que se van a poder hacer, o incluso para mí lo más interesante de todo eso es cuando puedan, a través de esa tecnología, poder solucionar la problemas o enfermedades que tengan que ver con el cerebro, eso va a ser alucinante.
Va a ser alucinante también la batalla de esta, ¿no? De seguridad informática. ¿Cómo vas a hacer para que no te rastreen los cerebros de qué estás pensando? Pero bueno, esperemos vivirlo.
Sí, o incluso que no te hagan inception, que no te metan pensamientos o cambien tus pensamientos, eso es.
Bueno, sin ir más lejos, esto pasó creo que hace 3 años. Había una iglesia que usaba inteligencia artificial para entender las emociones de sus feligreses, por así decirlo, y entendía qué persona estaba más decepcionada y después le hacían una entrevista. Esto pasó en una iglesia, o sea, volvió una nota extremadamente viral. Bueno, no es un buen caso de uso, pero bueno, ya como que es, todo el reversionamiento es lo mismo, ya la misma tecnología adaptada a una, adaptada a otra. Esto sí me sorprendió mucho, ¿no? Porque vos podés, en una cabeza pasa cosas conscientes e inconscientes. Entonces, ¿cómo lo aplicaría la parte de la psicología, toda la parte esa del inconsciente? ¿No? Creo que va a ayudar fuertemente a todas cosas. O sea, porque una persona comienza el lunes la dieta y después no comienza. Porque, ¿qué pasa? Entonces, inconscientemente ya van a poder sacar toda esa data que tienen en la cabeza. Entonces, bueno, nada, sería lindo vivir en esa etapa, por lo menos para.
Estamos cerca, yo creo que la vamos a vivir. No sé si después me voy a animar a inyectarme algo en la cabeza o en el cuerpo, pero verla la vamos a ver. César, ya para ir terminando, te voy a hacer una última pregunta, ¿sí? Que es, si tenés para recomendar alguna herramienta de inteligencia artificial que uses o que pueda ser buena para la gente que escuche.
Ah, bueno, recomendaría ampliamente Hugging Face, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, hoy por hoy el estándar, básicamente vos, si vos sabes Python, o sea, ¿cuál es el objetivo mínimo de lo que estamos buscando? Un programador también no va a poder hacer todo, pero mínimo que haga un MVP, mínimo un MVP, es decir, que pueda hablar con el cliente, entender el problema, correr un modelo, entiéndase, machine learning neural, y que tenga mínimo una interfaz. Obviamente, es un montón, porque tenés muchos roles, muchos perfiles cuando uno va a hacer, ya te digo, proyectos grandes. Pero mínimo, o sea, una persona normal, mínimo tener un MVP chiquito funcionando como para vender la idea, eso sí, es algo mínimo. Entonces, si vas a saber Python, Vasco, y aprendes Streamlit o Gradio, que no te va a llevar mucho más de una semana, después puedes hacer Hugging Face y ya tenés el sistema en deploy y lo podés mostrar, le podés compartir el link. Yo creo que es gigante la herramienta. La uso muchísimo para cosas, para prototipos, para lo que sea. Es terriblemente fácil después armar esos Docker, esos contenedores, esos CloudRun o Kubeflow, dependiendo si se usan GCP. Es toda una historia muy fuerte y eso te lo dejan extremadamente fácil. Yo creo que les recomendaría así, que sepan Hugging Face, o sea, la típica, ¿no? SQL, Python, fuertemente, un poco de matemática estadística, o lo que en Argentina se ve como ve también métodos numéricos, ¿no? Después, para lo que es frontend, Streamlit, Gradio y lo que sea, nube, Hugging Face, ya con eso lo mínimo, ya está. Después seguramente van a ir a una empresa, bueno, en esta empresa usamos GCP, en otra usamos Azure, en otra AWS, bueno, ya vas a aprender las particularidades de cada empresa y seguramente va a haber alguien que sepa mucho más de nube que vos, pero bueno, vas a tener los conceptos mínimos, con eso sin lugar a dudas está. Después, usen, el otro recomendación fuerte que usen es, usen estos sistemas de ChatGPT y LLM. ¿Por qué? Uno es programador en esta parte y la verdad que no se nos evalúan por la hora de producción que nosotros hacemos. Entonces, si vos estás ahí aprendiendo, uy, no me sale esto, uy, no me sale lo otro, frente a otro programador que sí usa ChatGPT, cuando se traba GPT, obviamente, teniendo la privacidad o teniéndolo en la nube, va a ir mucho más rápido. Entonces, deja de ser competitivo para el mercado laboral. A mí, un programador que no use LLM, o sea, que cuando se trae y no vaya a aprender el LLM, no a la velocidad que yo necesito ir. Porque otro sí lo va a ir. Entonces, eso apenas, ya no es como antes que, uy, bueno, se tienen que dar cuenta de qué momento, bueno, ya le dediqué dos tiempos, entonces 2 horas, 3 horas, si tenía como deadline el viernes, bueno, máximo le puedo dedicar 3, 4 horas hasta acá. Tienen que dar cuenta cuándo cortar, pregunta, no funciona con el LLM, le preguntan al señor. Tienen que ser, o sea, tienen que tener chipset de la plusvalía. Es decir, vos tenés tu sueldo, bueno, tenés que hacer por X, por 7, por 8, por 10 a la empresa. Entonces, creo que los programadores, parte de las tecnologías, es entender la cultura de la empresa y cómo están valorando la empresa. Creo que esa mezcla explosiva, ya creo que después es cuestión de tiempo que esa persona se transforme en un senior y un montón de otras cosas, que ya creo que es experiencia. O sea, sería la recomendación para hacer crecer una cosa.
Ah, buenísimas las recomendaciones. La verdad que Hugging Face a mí me encanta. No me canso de recomendarlo. De hecho, hace unos años, antes de, siempre veo esa métrica, ¿no? Hace un par de años vino acá de invitado el podcast Omar Sanseviero de Hugging Face. Y desde aquel momento, que Hugging Face no era tan conocido hasta ahora, lo que creció Hugging Face es impresionante. O sea, ahora ya tienen cientos de miles de modelos publicados ahí y nada, es espectacular lo que hacen. Creo que, si no me equivoco, el otro día La mencionaron como la empresa número uno, no quiero decir alguna barbaridad, pero en crecimiento de las empresas relacionadas en inteligencia artificial, la número uno en crecimiento por arriba de OpenAI, medido porcentualmente, ¿no? Es impresionante. Y bueno, después lo otro, lo de usar el LLM para programar, totalmente. Yo creo que lo que antes era Stack Overflow, ahora es ChatGPT o cualquiera de estos, bueno, o GitHub Copilot, pero si no apoyarse de la AI para programar es como correr una carrera con una pierna.
No solamente eso, sino a ver, hay cosas que yo creí, la hice rápido y creí que lo hice bien, pero la idea le preguntaste el LLM y lo hacía mejor. Entonces, ahí después, bueno, ahí empezás a aprender las cosas y tener esto, ¿no? Esa humildad, porque a ver, uno va a aprender cuando tiene ganas de aprender. Entonces, ahora después que tienen que entender que hay una presión en el mercado por obtener resultados, y bueno, y ahí está.
Buenísimo. Bueno, César, no te quiero sacar más tiempo, pero un millón de gracias por haber venido. Me encantó la charla que tuvimos, creo que compartiste un montón de información valiosa. Así que, nada, si querés despedirte, decir alguna otra cosa, tenés ahí el micrófono libre para lo que quieras.
No, si quieren contactarme, siempre trato de dedicar a mí, por ejemplo, la inteligencia artificial y nada. Y mucha gente siempre me dio muchísimas oportunidades, así que siempre estoy muy agradecido. Mira, cualquier consulta que tengan, algo, si les puedo dar una mano, lo que yo pueda, obviamente, si inteligencia artificial, les voy a dar. Así que si quieren contactarse, no tengo ningún problema. Me escriben siempre gente en frío que no conozco y bueno, trato de ayudar. He sido mentor de varias tesis, así que me ayuda a varios chicos ahí a probar. De hecho, las daría. Pero bueno, nada, no es la idea, pero si quieren alguna idea o consulta, avísenme. O sea, búsquenme por las redes, César Riad, así que voy a tratar de ayudarlos.
Buenísimo, César. Bueno, millón de gracias. Nos vemos.
Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Como siempre, si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le pueda interesar. Si no lo hiciste todavía, déjame 5 estrellitas en Spotify, que eso ayuda a que este podcast pueda ser descubierto por más personas. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.